Pues tenemos en esta mañana una sorpresa para todos los oyentes, especialmente para los laredanos que tienen ya pues unos cuantos años y que conocieron aquellos cines antiguos. Todo está provocado por el reciente fallecimiento de Ennio Morricone y de su producción musical, que tuvo que ver mucho con las películas. Y hay una película que muchos pudisteis ver anoche en La 2 de Televisión Española, que tiene esta ambientación, esta música que estamos escuchando y que evoca aquellos cines de los años 50 de una forma maravillosa. Tan maravillosa que a un laredano de pro como Óscar Gutiérrez le ha provocado muchos recuerdos que quiere compartir esta mañana con nosotros. Óscar, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días. ¿Qué tal? Y además con música de Ennio Morricone, de la película de ayer.
¿Qué tal estás?
El Cinema Paradiso. Dime.
¿Qué tal estás?
Estoy bien, estoy bien. Hombre, para jugar en la fase de ascenso, pero estoy bien, nada, muy bien.
Bueno, ¿qué tal el confinamiento?
Recordando mucho Laredo, la radio, etcétera.
¿Qué tal el confinamiento lejos de Laredo? Duro, ¿no? Difícil, ¿no?
Sí. Estoy en casa de mi hijo Eric porque hay un problema de rodilla del que me voy a operar ahora, que es el que me ha tenido ahí fastidiado.
Venga, pues a ver si pasa pronto y enseguida puedes venir a pasear por la playa Salvé de una forma de una forma tranquila y reposada, ¿no? Que es lo que uno tiene que hacer a tu edad, que no sé si la quieres hacer pública, pero yo sé que naciste en los años 30, Óscar.
Sí, en el mes que viene 84 años.
84, en el 36, sí. ¿Verdad? Que es hemos hablado muchas veces de aquella generación del 36 y de lo que vivisteis en Laredo. Bueno, ¿qué te pasa con La vida es bella, iba a decir, con Cinema Paradiso y con Ennio Morricone?
Pues mira, que anoche veía por tercera o cuarta vez Cinema Paradiso, nuestro Salón Cantabria, el cine de Nino, el cine de nuestras fantasías, de la magia, de la pasión, de la nostalgia, de risas y lágrimas, ventana por la que conocimos el mundo, el pasado y un presente. Aplaudíamos cuando la caballería, sones de trompeta, ganaba al enemigo que eran nuestro enemigo, no sé por qué era nuestro enemigo, lo que nos presentaba el cine. Y al salir de ese cine, cuando nos preguntaban sobre la película, resumíamos nuestra crítica en breves palabras: ¡ay, lo que he llorado! ¡Ay, lo que he llorado, hija! O, vaya, la película, para entenderla, cuando la película tenía argumentos comprometidos, pues, para entenderla. O, nah, es cantada en inglés. Y ya no gustaba. O, muchacho, me he partido el pecho de risa con Charroy, con el gordo y el flaco. O cómo estaba la muchacha, si se referían a Ava Gardner, a Marilyn Monroe, a Gina Lollobrigida, Sofía Loren, a Sara Montiel. Vaya artistazo Alfredo Mayo, o José Suárez, o Gary Cooper, John Wayne. Por cierto, ahora que le achacan de no sé qué racismo, ninguna de sus tres mujeres eran rubias, irlandesas o suecas. Supongo que se sepa, la primera de sus mujeres era laredana de La Pesquera, Josefina Sainz. Dicen que era de un barrio de Soba, de Santayana con Y. Posiblemente la familia vendría después a La Pesquera. En los años 60, el periodista Jesús Delgado, director de la Gaceta del Norte de Bilbao, tiraba en Cantabria, con Jesús Delgado de director. La entrevistó en su barrio de La Pesquera. Dijo que había venido a conocer el lugar de donde había nacido su familia, etcétera.
Estás hablando de Clark Gable.
No, de John Wayne.
Es que lo de Clark Gable también se comentó hace unos años y era falso.
Falso. Yo escribí sobre ello y pregunté y nadie ha podido rebatirlo. Fue, marchó de Laredo, era hijo de un empleado en el muelle de un gallego, que vino a Laredo, aquí nació este chico, y bueno, se fue con el Barandio, con don Andrés Díaz del Solar, que fue presidente de la cofradía. Barandisandó, quiere decir jefe en Argó Calé, y él de allí se marchó a marchó a Estados Unidos. No le gustaba ya. Estuvieron un tiempo en Cuba, en La Habana. Andrés cantaba muy, don Andrés cantaba muy muy bien zarzuela. Y allí cantó en algunas ocasiones. Pero este se marchó.
Déjame centrar.
Se marchó.
Déjame centrar. Ahora estás hablando del padre de Clark Gable.
No, no, estoy hablando de Clark Gable.
Ah, del propio...
Fue con el Barandio, con don Andrés Díaz del Solar, fueron a Cuba, y de allí este pasó a los Estados Unidos. Se enamoró de una productora de cine, una señora, se enamoró de él y le metió en el mundo del cine, con el nombre de Clark Gable.
Pero antes me estabas hablando...
Nadie ha podido rebatirlo.
Que digo que antes me estabas hablando de la esposa de John Wayne.
Sí, no, de la esposa de John Wayne
era de la pesquera.
Josefina Saiz, era distinto, el tema era distinto.
Vale.
Josefina Saiz del barrio de la pesquera. Pues eso, el Salón Cantabria, que cuando ayer veía la película por tercera o cuarta vez, la película de italiana... ¿Cuántos recuerdos? No es cuando las películas de Tarzán, de Fu Manchu ataca, Solo ante el peligro, con Gary Cooper, Errol Flynn, con Frank Sinatra, el cine italiano con las ya nombradas Sofía y Gina, con Vittorio De Sica, el gran actor y director, Vittorio Gassman, Marcello Mastroianni, aquellas películas italianas de Los Jueves Milagro, Ladrón de Bicicletas, Anna Magnani, Ahí viene el negro zumbón. El cine mexicano, con María Félix, con Jorge Negrete, con el universal cómico mexicano Cantinflas. Aparecían los jóvenes franceses Alain Delon y Jean-Paul Belmondo y Brigitte Bardot. Y nuestro cine. Arturo Fernández, Fernando Fernán Gómez, Carmen Sevilla, Ana Mariscal, y los niños y niñas del cine español. Marisol, Pablito Calvo, Marcelino Panivino, Joselito, el exitazo de Salita Montiel en Violetas Imperiales, récord en el cine de Nino, en el Salón Cantabria, tres días estuvo en Violetas Imperiales en cartel y a llenazo. Y luego pues Lola Flores, Paquita Rico, con la que presenté un perfume en Santander, Concha Velasco. Los años 50 ya, bueno, hubo otro cine, además del Cantabria, el Laredo, como sabemos todos los de esa época, en Santander, Concha Velasco, en los años 50, la familia Ansola Bustamante, es que te he nombrado de otra línea que tenía aquí, Concha Velasco, y bueno, en los años 50 la familia Ansola Bustamante inauguraron el Hotel Cosmopol y el cine Alameda.
Anda.
Más amplio, estilo más moderno, escenarios y vestuarios cuatro veces más amplios en ello. Ellos los tuve que utilizar en alguna ocasión, pero con otro espíritu, otro atractivo, sin el alma, o al menos nos parecía a nosotros, así lo veíamos, del Salón Cantabria.
¿El Salón Cantabria estaba dónde? Ubícanoslo.
Pues donde es ahora la Caja Cantabria.
Ah, Liberbank.
Sí.
Estaba ahí, era un edificio expresamente construido para cine.
Creo que
es de los años 30, ¿no? Puede ser del año
30. En los veintitantos inauguraron tres cines en Laredo. Uno cercano allí, lo que es ahora una... ¿cómo decirte? La calle es...
La farmacia de esa, por ahí.
Eguilior. Sí. En lo que es ahora una ferretería. Y estuvo... uno de los dos cines.
El cine de Don Julián, creo que se llama.
Y ahí, el cine mudo, por lo cual el padre se le llamaba el explicador, al padre de Alfonso Ruiz, el gran compositor, de las zarzuelas de mi padre y de otras músicas, himnos, etcétera. Lo explicaba y de ahí la chica va ahora y no sé qué, y allí, de ahí el explicador. Y... la familia Sola Bustamante inauguró el Hotel Cosmopol, el cine Alameda, más amplio, estilo más moderno, estilo y vestuarios cuatro veces más amplios, pero con otro espíritu, con otro atractivo, sin el alma del Salón Cantabria. Así lo veíamos.
Claro, porque el Salón Cantabria era básicamente como vimos ayer en la película.
Efectivamente.
Con ese aura, ¿no?
Sí, y así casi todos esos cines tenían la misma decoración, en la misma fachada, el estilo del cine de ayer. Uh-huh. Recordará a muchos el Salón Cantabria.
Uh-huh. Y las películas en blanco y negro, porque ahora estamos habituados a verlas en color per se, pero en aquella época no hasta
yo
los
60,
¿no?
Yo creo que
60,
las últimas
¿no?
ya fueron en blanco y negro, las últimas del Salón Cantabria y, por supuesto, del cine Alameda. Yo creo que sí, que ya vino el
color.
El color. Uh-huh. Bueno, pues ambos fueron escenario de otros espectáculos también, ¿eh? En el Cantabria se estrenó La Galerna en 1941, asociaciones teatrales laredanas participaban, se mostraban allí, festivales benéficos, uh-huh. Yo tuve el honor de presentar muchos de ellos, festivales benéficos, a los que, bueno, se llenaba para poder dar, para que pudieran pasar familias laredanas de escaso beneficio, pues recibir el dinero de aquellos festivales.
Sí, incluso yo sé que en la época de la República los mítines de los partidos políticos también se daban en el cine Cantabria.
Pues seguramente, seguramente. Uh-huh. Bueno, pues aquel tiempo del Salón Cantabria y de la Alameda fue pasando, otros atractivos, hombre, otras formas de vida.
Ya lo sabes tú, que no sé si estarías allí, pero la Coral Salvé debutó en el cine Alameda en el 75.
Sí.
Por ejemplo,
otras,
¿no?,
formas de vida, industrias que precisaban mano de obra,
el cine Alameda,
la emigración a Francia, a Alemania, y el golpe de gracia ya fue la televisión. Aplastó a los cines comerciales. Uh-huh. El cine continúa en Laredo, de acuerdo, pero con una selecta selección. Ah, bueno, también hubo cine. Íbamos los niños y niñas al cine de la iglesia, de la parroquia. Uh-huh. Subíamos a la parroquia y en la sacristía, la amplia sacristía, se hacía un cine para niños, un cine pues de tendencias religiosas, etcétera, como eran casi todo lo de aquella época.
¿Allí quién lo promovía, Urrutia o Pico?
Pues yo no sé, yo creo que Pico. Uh-huh. Sí, Rafael Pico.
Rafael sí. Pico. Uh-huh. Y también creo que lo hemos contado alguna vez, la antigua emisora, una vez que perdió esa función, se ofreció ahí también una especie de cineclub, ¿verdad?
Sí, efectivamente. Uh-huh.
Hasta que
llevamos actuaciones teatrales, también ahí debuté en casi todas las cosas que hubo en Laredo, donde salía el público.
Hasta que en 1987 el ayuntamiento abrió el actual cine y, bueno, pues afortunadamente el séptimo,
sí, pero bueno,
el séptimo
otro,
arte se sostiene, ¿no?, en nuestra villa.
Es otro cine, películas, el cine de la Casa de Cultura, con menos aforo, pero con un cine cultural, un cine seleccionado, uh-huh, efectivamente. Hace también la Casa de Cultura, en ese salón, pues conferencias, cursos de verano, presentaciones, como tú sabes. Uh-huh. Y sí, el cine continúa, pero ya para los que vivimos aquella época, uh-huh, de finales, mediados los cuarenta y tantos años, los 45 por ahí años, uh-huh, ya no es aquel Cinema Paradiso.
Ya.
Y ya no es aquel Salón Cantabria.
No, bueno,
el cine de Nino.
Ahora te contaré que lo reproduce un ordenador, básicamente, con el sistema de lámparas y demás, muy, muy actualizado, pero ahora ya es un ordenador, sí, de donde sale la película que se ofrece en una calidad extraordinaria. Oye, ¿sabes que yo he localizado alguna noticia que antiguamente, o sea, en las primeras reproducciones de cine en Laredo se produjeron muy probablemente en La Alhóndiga, con un cine de ambulante, con una proyección, un proyector ambulante, que llegó a Laredo ya pues muy pronto, en 1910 aproximadamente?
Pues no tenía noticias de ello.
Pues hay alguna...
Pues todo se aprende, ¿ves? Cuando se escucha una emisora... Y a unos locutores y a unos escribidores así, pues se aprende.
Pues hay alguna información de ese tipo de cine que se intentó incluso comercializar en esa época, pero bueno, no resultó. Creo que era un grupo de colindreses el que promovía esta propuesta, esta iniciativa. Así que mira, ya llevamos...
Bueno, aparte, al hablar de colindreses, te diré de una anécdota del cine, del dueño del cine de Colindres, que fue socio de mi padre en la fábrica durante algunos años, traían en la moto traían las películas, se las pasaban al cine Cantabria, este le devolvía, a veces se tardaba y había que esperar, había 5 o 6 descansos en el cine de 5 minutos o de 10 minutos, mientras esperaba que llegara la película de Colindres, o los actos que tuviera de esa película.
Eso pasaba ayer un poco en Cinema Paradiso, ¿no? Que había una película que estaba una cinta en un cine y la otra en el otro, o algo así, y
un chico
iba a buscarla en moto, ¿no?
Sí, eso ocurrió en Laredo.
Pues sí. Oye, y cuando coexistieron los dos cines había una competencia feroz entre ellos, supongo, ¿no?
Pues sí. El cine Alameda, el cine Cantabria era el clásico cine de esos años, el clásico cine antiguo, con calor. Yo no sé si es porque empecé a ir a ver las primeras películas a ese cine. Claro. El cine Alameda era amplio, era otra decoración más moderna, con un escenario extraordinario para obras de teatro, para zarzuelas, era enorme, enorme. Pero no tenía el calor del Salón Cantabria, o por lo menos para los que gozamos desde niños del cine Cantabria.
Oye, ¿tenía el Cantabria tenía butacas o eran sillas corridas o qué?
Butacas. Había debajo del cine, bueno, esas eran, no creo que eran tan cómodas como las de sillón arriba. Las más próximas a la pantalla eran la general, era general.
Sí.
Luego, después llamábamos preferencia, era otro tipo de público, con las parejas atrás, las parejas para acariciarse, acariciarse hasta donde pudieran. Y luego arriba ya butacas ya cómodas, etcétera, lo llamábamos, el sillón. Sillón se llamaba aquello, sí. Recuerdo una persona que iba todos los días al cine. Yo fui durante muchos años, en los años de la emisora, etcétera, fui todos los días al cine. Quizá en verano menos, pero todos los días al cine. Y todos los días me encontraba allí con Guillermo Ron, el que tenía una tienda de carbón. Allí estaba todos los días. Había gente muy aficionada al cine. Yo, entre ellos, veía no sé cuántas películas al año, porque en un día, duraban un día en el cartel.
Claro, y había que tener posibles también, porque Antoine nos ha contado en alguna ocasión que, bueno, con la docena de sardinas que le robaban a no sé qué, le robaban, entre comillas, a no sé qué barco, al descargar, las vendían por allí con aquellos centimucos, pues al final pagaban la entrada del cine, pero la del domingo, la sesión, una sesión a la semana, ¿no? Pero bueno, yo veo que dependiendo de las posibilidades.
Posiblemente para, en comparación, yo creo que eran más asequibles que el cine de ahora, los cines de ahora. Los cines profesionales, los cines comerciales de ahora. Yo creo que era más asequible. Otro detalle. Recuerdo de las obreros de la fábrica de mis padres, iban por la mañana, antes de ir a la fábrica, iban ya a ver eran 12 cuadros de la película. Y ya por esos cuadros, por un abrazo o por dos espadachines, ya te decían si la película va a ser, bueno, pues eso, la calificaban, como decía yo antes, de extraordinaria, bueno, pues eso, que va a ser una película muy atractiva. Me gusta la película de hoy, he visto a la chica y al chico y...
Me ha gustado la introducción que has hecho con la definición de la película al salir, ¿no? Todo el mundo preguntaba, ¿y qué tal?
Bueno. Sí, bueno, te comentaban así, o alguien gritaba para que lo escuchara Luisito. Luisito era un elegante, el vendedor de entradas, el taquillero.
Sí.
Y si coincidía conmigo, pues me decía eso, dice, Óscar, cuánta ignorancia hay en este pueblo. Y bueno, pues se decía, se gritaba así, qué tal, pues nada, no decían su opinión. Bueno. Y para entenderla, he llorado, hija, he llorado.
Ya.
Y la película era, pues, bueno.
Voy a hacer un pequeño spoiler de la película de anoche y esa escena final en la que, Salvatore puede poner esa cinta de los recortes, de la censura, sí. Con claro. todos los besos de cine, todos los besos de cine que el cura del pueblo había censurado, bueno, pues es la clave de la película, ¿no? O buena parte de la clave de la justificación del propio desarrollo de la trama de la película, pero sí. Aquí también había censura, se notaba mucho los cortes, los silbabais y todo eso, sí, ¿no?
Sí, bueno, sí. Cuando cortaban un poco, tal, porque se cortaba, naturalmente, lo cortaban los dos grandes amigos que estaban en la máquina, eran el Churrero, Agustín el Churrero, y Chicho. Chicho, que era empleado del ayuntamiento también, funcionario del ayuntamiento. Y los dos, pues bueno, pues sí, cortaban, tenían que hacer cortes, o venían ya cortadas.
Venían cortadas ya. La película, como seguramente no se estrenaría en el Salón Cantabria de Laredo, pues venía ya matizada, vamos a decirlo así, ¿no? Muy matizada. Y muy...
Es una copia lo de ayer, no era un pueblo pesquero, no era, sí. pero era igual. El uh-huh. cine, por supuesto, en cuanto a decoración y a capacidad, era mucho mayor el Salón Cantabria, el cine de Nino.
Uh-huh. Claro. ¿Sabes que he leído que esta película fue un fracaso en el año 88 cuando se estrenó en Italia y que luego pues, se ha convertido en película de culto del mundo cinematográfico?
Efectivamente.
Y aunque sea por también solo con la banda sonora, pues merece muy mucho la pena, ¿no?
Sí, sí. Mira, coincidiendo ayer con el fallecimiento de Ennio Morricone.
Uh-huh, sí. Claro. Ese ha sido el motivo por el que Televisión Española pues ha repetido sí. esta película. Bueno, tienen un montón de ellas para poner porque las bandas sonoras de este autor fueron impresionantes.
Sí.
Bueno, así que te quedas con ese regusto, bueno, sí, dulce y amargo, ¿no? De ver y de recordar, pues bueno, que una película te evoque aquellos maravillosos años de tu juventud y bueno, pues la verdad es que querías compartirlo con nosotros, esa era tu intención
sí.
hoy, ¿no?
Sí, y recordar a alguien que de los que están escuchando que sí, que bueno, mucha gente que fue al cine de Nino. Yo creo claro. que de 60 años para arriba, yo creo que...
Claro. ¿Sabes cuándo se cerró más o menos? ¿A mediados de los 60, supongo?
Yo creo, no, más. ¿Más? Yo creo que tocó los 70.
Uh-huh. Sí.
Tocó los años 70, sí.
Sí, que se derribó
para... Yo creo que fue en el 70 y se convirtió en algo, pues bueno... menos agradable que un cinema.
Ya. bueno, agradable, un edificio de vivienda.
No agradable, bueno, pero que no ibas con la... ni salías con los sentimientos con los que salías del, uh-huh. del cine.
Ya, te refieres al banco. al banco.
A Caja Cantabria, lo que para mí será siempre Caja Cantabria.
Para ti y para casi todos, Óscar.
Tenía un personal muy agradable y bueno, pues...
Bueno, saluda a Eric, dile que te traiga algún día a tomar unas rabas y a tomar un blanco, que como tienes
sí,
aquí un montón de amigos y gente que te quiere, pues seguro
sí,
que...
Sí.
Que vas a pasar una gran mañana.
A ver cuando esta rodilla, ya en pocos días, yo creo que, no sé, igual en un mes ya podré ir, un mes y medio, podré ir por Laredo. Que lo añoro como, bueno, como no sabes cómo. Y Eric sobre todo, Eric también. Recuerdo, pasando ya al fútbol, en una entrevista en la que participaba Eric, como invitado de la entrevista, con locutores y con tertulios de Santander.
Uh-huh.
Y le dijeron a Eric, no sé por qué comentario o por qué había comentado Eric, que no era del Racing, él no era aficionado, que no era seguidor, que no era fan del Racing. Contestó Eric, como quieras que sea seguidor, fan del Racing. Yo nací en París. Me crié de niño hasta ya veintitantos años en Laredo. Y luego llevo veintitantos años en Torrelavega. ¿Cómo quieres que sea? Del Racing, si solamente habré estado un año y medio en Santander.
Bueno.
O sea que Laredo, el Charles, el Paris Saint-Germain, el Charles... Y la gimnástica de Torrelavega.
Pues el año que viene en segunda B, a ver si nos vemos, el Racing y...
A ver
y
si nos vemos, sí.
sí. Oscar,
y gracias por llevar estos recuerdos a la gente de mi edad, o más joven. bueno, o más joven. Espero que... bastante más joven que vivieron esto y que ahora esas películas y esos actores los estamos viviendo en la televisión.
Bueno, pues mira, el mes que viene vamos a hablar de la Batalla de Flores, si te parece. ¿Quieres?
Ah, pues sí.
Porque este año no hay, pero vamos a recordar un poquito la Batalla de Flores a través pues de tus...
unos grandes recuerdos.
De tus memorias.
Y el honor de tener, de haberme concedido el ayuntamiento, la batalla de... En la batalla, pues la...
Carrocista mayor, la, sí. La distinción de carrocista mayor.
El carrocista mayor. Oscar. Con el modisto Caprile y con Amavisca y luego pues más con más
Okuda y alguno que otro más. Gracias, sí. Oscar, un beso muy fuerte desde Laredo.
Gracias a vosotros pronto. Y un saludo y un abrazo a Laredo.
Hasta pronto.